Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos el privilegio de estar en este púlpito donde tan fielmente se predica tu palabra domingo tras domingo. Gracias por Eric, por Carlos, gracias por cada hermano de esta congregación, gracias por el testimonio que ellos son en la ciudad de Santiago. Nosotros ahora queremos implorarte, oh Dios, que tu Espíritu Santo venga con poder, que tu palabra pueda ser expuesta con claridad y que Jesucristo pueda ser exaltado para bendición de tu pueblo y para salvación de los que no te conocen, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esos compendios de historia que escriben algunos historiadores en el que explican con pocos detalles los principales acontecimientos que han marcado la historia del mundo. Y la idea de esos compendios es ayudarnos a ver en pocas palabras cómo es que nosotros hemos llegado a donde estamos en este momento como humanidad. Es como pintar con pinceladas muy generales un cuadro que nos permita ver la historia de la raza humana como un todo, desde su origen hasta los días en que escribe el historiador en particular. Bueno, mis hermanos, lo que nosotros encontramos en el Salmo 2, que vamos a estudiar en esta mañana, es algo así como un compendio teológico de la historia del mundo. Eso es básicamente el Salmo 2. Una interpretación teológica de la historia en apenas 12 versículos. Dios tiene la capacidad de decir mucho en pocas palabras. Y lo que nosotros vemos aquí es al salmista explicándonos por inspiración divina por qué el mundo está como está. Y debo adelantarme a decir que el cuadro que se nos pinta en el Salmo 2 no es para nada un cuadro agradable. Sin embargo, la intención detrás de este Salmo es que podamos contemplar el panorama más completo para que seamos capaces de desechar la necedad y abrazar la sabiduría. Eso es básicamente la razón por la que Dios nos permite ver la vida a través de lo que nos dice este Salmo. El salmista nos presenta cuatro escenas, y a través de estas escenas nosotros vemos la historia entera del mundo, en cuatro actos, si quieren ponerlo de esa forma. Cuatro escenas que giran todas ellas en la animadversión que el hombre tiene hacia Dios y hacia la persona del Señor Jesucristo, y cómo nosotros debemos reaccionar ante eso. ¿Qué debemos hacer al ver la historia del mundo de esa manera? Y la primera escena que encontramos en los versículos 1 al 3, podemos titularla una absurda conspiración. Vean los versículos 1 al 3 una vez más. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese texto se puede traducir desde el hebreo al español. ¿Por qué los pueblos traman fracasos? Es la idea. ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. David nos está describiendo aquí como un enorme campo de batalla donde están aglutinados en un ejército gigantesco todas las naciones de la tierra luchando contra un enemigo común. La palabra que se traduce como amotinarse da la idea de un tumulto lleno de ruido y lleno de furia, pero al mismo tiempo cuidadosamente planificado. Por eso algunas versiones lo traducen como conspirar. Es una conspiración. Una conspiración premeditada. en el que todos los rebeldes están enérgica y personalmente involucrados. Es decir, allí no hay soldados en calidad de mercenarios. ¿Saben lo que son mercenarios, verdad? Son soldados que pelean por paga. No les interesa la razón de por qué están peleando. No tienen un ideal. Simplemente son contratados para el campo de batalla. Bueno, aquí no hay mercenarios en este campo de batalla. Nadie fue arrastrado a esta guerra por ignorancia, no. Todos los conspiradores tomaron la decisión de estar ahí. Se trata de algo absolutamente intencional. Por eso dice en el versículo 1 que los pueblos están tramando, es la idea, tramando cosas vanas. De hecho, si conocen el Salmo 1, que es el Salmo anterior, y de paso, los Salmos no se escribieron originalmente en el orden en que están en el libro de los Salmos. Los que compilaron el libro de los Salmos decidieron poner el Salmo 1 y el Salmo 2 en este lugar para que nosotros podamos entender que para adorar correctamente a Dios, nosotros necesitamos la palabra, el Salmo 1 y a Cristo. Son los dos grandes temas de los Salmos 1 y 2. Es como el portal a través del cual entramos en el templo de la adoración del Salterio, a través de la palabra, a través del Señor Jesucristo. Salmo 1, Salmo 2. Bueno, lo que se traduce como pensar en el Salmo 2 es la misma palabra que se traduce como meditar en el Salmo 1. Ven en el versículo 1 del Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Aquí está la palabra hebrea. Los pueblos piensan cosas vanas, el justo medita en la palabra de Dios. Así como el justo medita con deleite en las Escrituras, los incrédulos maquinan en sus corazones cómo frenar el reino de Dios en el mundo. Ellos meditan en eso. Ellos piensan en eso. Y aunque en muchos otros aspectos este es un mundo muy fragmentado, solamente vean cómo están los partidos políticos de nuestro país, este es un mundo muy fragmentado, muy dividido. En lo que respecta a este conflicto, todos están perfectamente unificados. Dice aquí, todos están unidos contra Jehová y contra su ungido. Esta es la palabra hebrea Mesías, que se traduce en griego Cristo. Mesías, Cristo, ungido, es la misma palabra. En el Antiguo Testamento, tanto los reyes como los sacerdotes eran colocados en su oficio ungiéndolos con aceite. Así que la frase el ungido de Dios se refiere a aquel que representa a Dios como rey y como sacerdote. Ahora, el ungido del que se habla en el Salmo 2 es uno muy especial. No solo por el hecho de que en él se conjugan estos dos oficios al mismo tiempo, algo que nunca ocurrió en el Antiguo Testamento, nunca nadie fue rey y sacerdote al mismo tiempo, sino también porque este Mesías, este Cristo, dice el salmista, que no es otro que el Hijo de Dios. Ven el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y luego en el versículo 12 dice: honrad al hijo. Este Mesías, este Cristo, este ungido es el Hijo de Dios. Él es el objeto de este aborrecimiento universal. Como decía hace un momento, los hombres difieren en muchas cosas, pero en lo que respecta al rechazo de Dios y a su ungido, todos tienen una misma mente y un mismo corazón. Pensemos por un momento en la sociedad judía del primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. Por un lado teníamos a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, tres facciones que se repelían mutuamente. Luego estaban los gentiles y los judíos. cada uno por su lado. Pero todos se pusieron de acuerdo para quitar de en medio a Jesús. Todos. Y es interesante notar que los primeros discípulos en la iglesia primitiva entendieron esta cosa tan extraña a la luz del Salmo 2. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro y Juan le contaron a la iglesia cómo ellos fueron amenazados para que no continuaran predicando el Evangelio? Lucas nos dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos que los discípulos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David dijiste, y ahora van a citar el Salmo 2, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, ¿ven? Jesucristo es el ungido del Salmo 2. Herodes y Poncio Pilato, que por cierto, hasta ese momento estaban enemistados, los dos eran facciones, igual que hoy, igual que nada nuevo debajo del sol. Los poncialistas y los herodistas estaban cada uno por su lado. Los gentiles y el pueblo de Israel, dos razas que se mantenían con una hostilidad constante, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos encontraron un enemigo común: declararle la guerra al Dios del cielo y borrar por completo la memoria de su Hijo. Mis hermanos, a través de los siglos, ese ha sido el punto de contacto en que convergen todas las ideologías del mundo incrédulo, todas las filosofías, todas las religiones inventadas por los hombres. Alguien decía, comentando acerca de este salmo, que es la clave para cada aspecto de la historia humana, el móvil principal que mueve tanto al senador en los pasillos del gobierno como a la prostituta en la calle. Es aquello que tienen en común el hombre de negocios de Wall Street, el drogadicto sin hogar, la fuerza motivadora que comparten el maestro de una escuela china, la guerrilla marxista en África y un atleta norteamericano. Todos ellos aborrecen al Dios vivo y verdadero y son estimulados por la pasión de destruir a su Mesías. Esa es la historia del mundo. Desde una serie de Netflix que exalta y celebra la homosexualidad, hasta el cabildeo de grupos feministas promoviendo la ideología de género en el Congreso, y ahora quieren meterla en nuestras escuelas, o la presión de organismos internacionales como la ONU con su brazo poderoso del UNICEF, o como la OEA, como se ha visto en estos días en Colombia. Organismos internacionales que presionan a países como los nuestros para que se despenalice el aborto y para que se destruya la familia tradicional como nosotros la hemos conocido hasta el día de hoy. Todo eso, mis hermanos, es parte de esta conspiración. Es una agenda que se opone contra todo aquello que el Dios de la Biblia declara como bueno. Y digo de manera muy particular, el Dios de la Biblia, porque estos grupos no se oponen a Dios en sentido abstracto. De hecho, muchos de ellos son religiosos. Ellos no tienen ningún problema con la religión en general, es con el cristianismo en particular. La rebelión no es contra una idea abstracta de Dios, no es contra la fuerza de Star Wars, no. Es contra el Dios que se revela en la Biblia, es contra el Dios que se revela a través de su Hijo Jesucristo. Hace unas semanas recibí por WhatsApp, una detrás de la otra, dos advertencias La primera contra una película que se estaba dando en los cines en aquel momento, The Queen's Corgi, una película de cartones animados para niños, donde aparecían escenas de sexo, drogas, homosexualidad y asesinato, en una película para niños. Y ese mismo día, otra advertencia, otra nota sobre un espectáculo infantil que se presentó en la capital, no sé, aquí, en el que aparecen dos niños del mismo sexo enamorados entre sí. Y uno se pregunta, ¿cuál es el afán de sexualizar a nuestros niños? Y de querer hacerles creer que estas aberraciones son normales. ¿Cuál es el punto? Bueno, aparte de la depravación humana, yo creo que la respuesta está en el Salmo 2. Dios dice que eso está mal. Y eso es suficiente para que ellos digan que está bien. Es una oposición contra Dios, es un deseo de dañar en el hombre la imagen de Dios y dañar el matrimonio a través del cual Dios representa la unión de Cristo con su iglesia, porque al dañar en el hombre la imagen de Dios y al echar por tierra el matrimonio, ellos están pisoteando la gloria de Dios que se revela tanto en el ser humano como en esa institución. Es un problema con la gloria de Dios. De ahí la pregunta con la que David introduce este salmo. ¿Por qué? ¿Por qué se amotina la gente? Y él no está esperando una respuesta, obviamente. Es una expresión de asombro y de indignación. ¡Qué locura tan grande la de declararle la guerra al Dios del cielo y a su Cristo! Este es un pensamiento vano, dice David. Es un plan que está condenado al fracaso desde el principio. Es una guerra que el hombre jamás podrá ganar. Ahora, mis hermanos, cuando uno ve este cuadro y uno ve lo que está pasando en el mundo, uno se pregunta, ¿y cuál es el problema que el hombre tiene con Dios? ¿Qué es aquello tan terrible que Dios le ha hecho al hombre para que el hombre lo aborrezca de esa manera? ¿Hay algún problema en Dios? No, por supuesto que no. El problema, David lo revela en el Salmo, en el versículo 3. Dice que ellos todos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está la esencia del problema. El hombre resiente profundamente el hecho de que Dios sea Dios. Él no soporta la idea de tener que deponer su autonomía y tener que someterse al Dios del cielo. Rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. Es así como el hombre en su rebeldía percibe la autoridad de Dios. Es como cadenas que nos esclavizan. Ahora, noten, hermanos, que esto es una distorsión de la realidad, porque lo que esclaviza al hombre es el pecado, no es Dios. Dios le da libertad. Es el pecado lo que nos esclaviza. Pero el hombre está tan dañado en su pecado que estando encerrado en esa cárcel, él se ve a sí mismo como un ser libre. Es una total distorsión. No es un problema intelectual que el hombre tiene con Dios. Mis hermanos, no se dejen amedrentar por esos tipos tan inteligentes que son ateos y que niegan la existencia de Dios. Ellos no son ateos porque son más inteligentes que tú. El problema no es intelectual. No es que ellos tienen un argumento que tal vez tú no has visto. No. El problema es moral. Es un problema moral que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Si Dios fuera un abuelito consentidor, nadie querría destronarlo. El problema de la humanidad es contra ese Dios que no ha claudicado en su derecho de ser Dios. Decía San Agustín o Agustín de Hipona que al hombre le molesta el simple hecho de que Dios sea Dios. Dios no ha claudicado su derecho de ser Dios, y Él demanda obediencia de todas sus criaturas. Hay una parábola del Señor Jesucristo en el capítulo 19 del libro de Lucas, en la que el Señor ilustra este problema con la historia de un noble que se fue lejos, dice, a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, escuchen esto, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahí está el problema. No es si él era un amo bueno, un amo malo, si era un noble justo o un noble injusto. No, simplemente es que no queremos que él reine, no queremos que Dios nos gobierne. Cada ser humano nace con el impulso y el anhelo de ser su propio Dios. El problema es que la única manera en que nosotros pudiéramos lograr ser pequeños dioses es destronando de su trono al Dios vivo y verdadero. Es la única manera. Así que la única alternativa es tratar de quitar a Dios de en medio. Ahora, cristiano, creyente en Jesucristo, por favor, habiendo oído todo lo que tú has oído hasta aquí, no olvides que hubo un tiempo de tu vida en que tú eras uno de esos conspiradores. Por favor, no olvides ni por un momento que hubo una época en que tú estabas del otro lado de la verja. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Así que, por favor, ni se te ocurra sentirte superior a esos bárbaros que están tratando de imponer la ideología de género. No, tú fuiste salvo por gracia. Y más bien deberías experimentar un profundo sentido de gratitud, por un lado, y un profundo sentido de humillación por el otro. Porque de no haber sido por la gracia de Dios, muy probablemente tú estarías dentro de esas voces que están tratando de implantar esa dictadura ideológica en nuestras escuelas ahora mismo. No lo olvides. De hecho, nosotros somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, y muchas veces nos molesta la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. ¿O tú siempre recibes con mansedumbre todo lo que Dios te manda? ¿Y somos cristianos? Yo no estoy diciendo con esto que no sintamos indignación por las cosas que están pasando. No, tampoco estoy diciendo eso. Debemos sentir indignación. Pero es una indignación que debe estar mezclada con lágrimas. Mezclada con lágrimas y con una profunda humillación, porque el pecado todavía mora en nosotros y tenemos que seguir luchando con esa necedad que, gracias a la gracia, ya no nos domina como antes. Pero todavía hay necedad en el corazón. Así que, por favor, escuchando esto, no sientas orgullo de ser cristiano. Porque por la gracia de Dios somos lo que somos. No lo olvides. Ahora, ¿cómo reacciona Dios ante esta conspiración universal? ¿Ustedes creen que hay alarma en el cielo por este motín? Bueno, eso nos lleva a la segunda escena que el salmista nos describe en los versículos 4 al 6 y que yo he titulado La terrible risa de Dios. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y aquí lo que dice Dios: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En la primera escena veíamos un gran tumulto, millones y millones de personas en el mundo entero agitando sus brazos y gritando consignas contra el Dios del cielo. En la segunda escena vemos a ese mismo Dios sentado en su trono, sin el menor grado de agitación o de turbación. Él está al tanto de lo que está sucediendo en la tierra. Él conoce perfectamente lo que hay en el corazón humano. Él sabe que hay, que existe una especie de trama universal para darle un golpe de estado. Pero eso no provoca la menor señal de pánico en el cielo. Se trata de una conspiración tan absurda que lo único que provoca es la risa de Dios. El que se sienta como rey en los cielos se reirá, dice la Biblia de las Américas. Y no con una risa de deleite y de placer, a Dios no le hace ninguna gracia que sus criaturas se rebelen contra Él. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Él no se deleita en eso. Pero desde la perspectiva del cielo, esta rebeldía es completamente ridícula, es una verdadera locura. Imagínense a Donald Trump sentado en la sala oval de la Casa Blanca, cuando le envían esta noticia, esta aterradora noticia: un grupo de indígenas de la selva del Amazonas vienen hacia Washington armados con flechas y lanzas para darle a Trump un golpe de estado. ¿De verdad? Eso me acuerda cuando Trujillo, yo no sé si eso fue verdad, pero dicen que Trujillo le declaró la guerra a Hitler. No me extrañaría. Y Trujillo dice que Hitler mandó a buscar un mapa y dice: ¿dónde está la República Dominicana? Y cuando vio la isla, dice: pero ¿de verdad este individuo me está declarando la guerra? Dice: pasen un marcador. Y ya se acabó. Es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Esto es risible, es tan ridículo que da risa. Solo que en el caso de Dios, esta es una risa que debería ponernos a temblar. Vean otra vez el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, mis amados hermanos y amigos que están aquí, para que nadie se confunda, no se refiere a una rabia ciega e incontrolada, sino más bien a la justa indignación de Dios contra el pecado de sus criaturas y al consecuente castigo que ese pecado merece. Esa es la ira de Dios. Muchas personas malinterpretan la paciencia de Dios, pensando que por el hecho de que Dios no castiga cada pecado inmediatamente, es como si pueden tomar en juego la santidad y la justicia de Dios. Sí, nuestro Dios es paciente, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero déjame decirte algo, esa paciencia de Dios tiene un límite. Y solo Él conoce dónde está la raya. Y cuando ese límite es traspasado, ya no queda más esperanza para el pecador. Por eso decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que en última instancia solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que le dicen a Dios: Señor, hágase tu voluntad, y aquellos que en el día del juicio Dios le dirá: que ahora se haga tu voluntad. Me quisiste tener fuera de tu vida, me quisiste tener lo más lejos posible de ti, ahora que se haga tu voluntad, serás echado en el infierno donde no podrás percibir la menor gota de la bondad y de la misericordia de Dios. Solo dos tipos: los que ahora les dicen a Dios, hágase tu voluntad, y los que Dios le dirá en aquel día, ahora que se haga tu voluntad. Dice el apóstol Pablo: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A final de cuentas, Dios hará lo que Él se ha propuesto hacer y nada ni nadie podrá impedírselo. De ahí lo que sigue diciendo el salmista en el versículo 6. Los hombres pueden amotinarse, pueden conspirar, pero, dice Dios, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Nuestro Dios no es un presidente democrático. Él no necesita el consenso de sus criaturas para tomar sus decisiones. No existe una Cámara de Representantes que pueda vetar los decretos de Dios. Él decide lo que Él decide. Y en el ejercicio pleno de su soberanía, Él constituyó a Jesucristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Amén. La humanidad entera puede oponerse a esa decisión, pero eso no cambia la realidad de que este Jesús, como dijo Pedro cuando predicó su primer sermón en Pentecostés, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nadie puede contra eso. Ustedes lo crucificaron para quitarlo de en medio, pero como los decretos de Dios son irrevocables, esa misma muerte fue el instrumento que Él usó para entronar a su Hijo a la diestra del Padre. Increíble. Fue por medio de su muerte en la cruz que Cristo obtuvo la más grande victoria que ningún general ha logrado jamás a través de toda la historia humana. Por medio de esa misma muerte que los hombres usaron para quitarlo de en medio. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló, pero ¿saben qué, mis hermanos? Ese no es el fin de la historia. Pablo sigue diciendo que precisamente por medio de su humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Algún día toda la humanidad rebelde tendrá que postrar sus rodillas ante el Rey de Reyes y confesar a Jesucristo como Señor. No importa qué tan alto levanten su voz los conspiradores en los medios de comunicación, en las universidades, en las instancias del gobierno, en el Congreso, en la OEA, en la ONU, nuestro Dios está sentado en su trono y Él está llevando a cabo sus propósitos eternos. Eso nadie lo puede impedir. Y Él ha decretado que nuestro Señor Jesucristo reine como autoridad absoluta por los siglos de los siglos. Eso no debe llevarnos a contemplar con pasividad todo lo que está pasando en nuestro país. Eric hablaba hace un momento de esa manifestación que habrá frente al MINER el próximo 4 de julio. En el día de ayer, varias iglesias tuvimos un tiempo de ayuno y oración. No es que nosotros ahora debemos ser fatalistas y decir, bueno, Dios es soberano, así que será lo que será. No, no, no. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y dejar los resultados de aquello que no podemos hacer nosotros en la mano de Dios. Dios es soberano, el hombre es responsable. Pero mis hermanos, si al final las cosas no resultan como queremos, y eso puede pasar, entonces tendremos que descansar en la soberanía de Dios, aunque no entendamos lo que Él está haciendo, pero sabiendo de antemano que Dios en su soberanía garantiza en su palabra que la victoria final es de Jesucristo y de su iglesia. Y eso nos lleva a la tercera escena, que hemos titulado Un decreto irrevocable emitido en la corte celestial. Versículo 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Ahora es Cristo hablando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vara de alfarero los desmenuzarás. El que está hablando en esta escena es Dios, el Hijo, en su calidad de Mesías, en su calidad de ungido. El decreto fue emitido en la corte celestial el día de su coronación y ahora es dado a conocer por el mismo Mesías. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, yo sé que esa frase puede resultar un poco extraña para algunos. ¿En qué sentido fue engendrado el Mesías si la Biblia enseña claramente que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que ha existido desde siempre? ¿Cómo es que dice aquí que Él fue engendrado? Mis hermanos, ¿saben ustedes cuál es el mejor comentario de la Biblia? ¿El de Matthew Henry? ¿La Biblia? La Biblia. Así que no tenemos que ponernos a especular en cuanto al significado de esta frase, porque la misma Biblia la interpreta para nosotros. Una de las promesas que Dios le hizo al rey David es que siempre habría un hijo suyo que se sentaría en el trono de Israel. Y en una forma muy especial, este hijo de David, este descendiente de David, vendría a ser adoptado como hijo de Dios. Dice en 2 Samuel 7:14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora, todos sabemos que el cumplimiento de esa promesa no solamente apuntaba a todos los descendientes de David que fueron reyes en Israel, sino en una forma muy especial al Mesías, al Señor Jesucristo. Y aunque él es el Hijo eterno de Dios, como el Mesías, como aquel que se hizo hombre a través de María para ser un descendiente de David, él fue colocado en esa posición luego de su resurrección. Es así como Pablo interpreta esta declaración en Hechos capítulo 13, versículos 32 al 33, predicando en la sinagoga de Antioquía, escuchen lo que Pablo dice a los judíos: y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este salmo se cumple en la resurrección de Jesucristo. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, el Padre, y como tal nunca tuvo comienzo y nunca tendrá fin. Pero como el Mesías prometido que se hizo hombre, como el descendiente de David que murió en una cruz y resucitó al tercer día, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, que él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado hijo, el adoptado hijo de David, hijo de Dios, descendiente de David, por la resurrección de los muertos. Y es precisamente en su calidad del Mesías resucitado que Cristo comisiona a sus discípulos para que prediquen el Evangelio en todo el mundo, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él no es únicamente el Rey de Israel, Él es el Rey de todas las naciones. Vean el versículo 8. Pídeme, le dice Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones. Hasta los dominicanos estaban ahí, hermanos. Estamos en el Salmo 2, ¿no lo sabían? Los dominicanos estamos en el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Bueno, desde el punto de vista de dónde está Israel, nosotros somos los confines de la tierra. ¿No escuchamos aquí el eco de la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que noten esto, hermanos. El Dios que ha decretado el triunfo del reino del Mesías también ha decretado los medios a través de los cuales ese reino será establecido en la tierra. ¿Y cuál es ese medio? La proclamación del Evangelio y la oración. Pídeme. Pídeme. Dios el Hijo tenía que orar. Pídeme. Y nosotros, como hijos de Dios que estamos en Cristo, tenemos que orar por las naciones. Pídeme y al mismo tiempo vayan y hagan discípulos. Así que, mis hermanos, los hombres conspiran rabiosamente contra el reinado de Cristo en el mundo. Pero ¿saben qué? Esa conspiración es absolutamente inútil, porque muchos han creído y muchos seguirán creyendo en ese Mesías, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No importa si la orden departamental es derogada o no es derogada, no importa quién esté en la ONU, quién esté en la OEA, no importa los millones y millones que gente como George Soros o Warren Buffett o los Gates o los Rockefeller le pongan a esta causa para seguir corrompiendo a las naciones, no importa, Jesucristo tendrá seguidores en el mundo entero, porque el Dios del cielo lo ha decretado. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Su reino continuará expandiéndose a través de la predicación y a través de la oración hasta que todos los enemigos del Mesías sean puestos por estrado de sus pies. Unos, al deponer su rebeldía en arrepentimiento y fe, y otros, al confesar que Jesucristo es el Señor, antes de ser arrojados para siempre en las llamas del infierno. Pero todos sus enemigos, de una forma o de otra, serán puestos por estrado de sus pies. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Los que ahora rechazan su misericordia, algún día tendrán que enfrentarse con este Mesías, pero ahora en su calidad de juez. De ahí las palabras de exhortación y advertencia con que concluye este salmo. Y yo he llamado a esta última parte un llamado de gracia y de compasión. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Obviamente estas palabras van dirigidas a los reyes, a los jueces, a los que están en autoridad, pero solo como representantes de todos aquellos que se han sumado a la conspiración. Como no hay forma de que puedan tener éxito en esa empresa alocada y absurda, ahora el salmista los llama a pensar con sensatez. Y mi amigo, lo único sensato que pueden hacer, que tú puedes hacer, es deponer tu rebeldía y someterte humildemente a la autoridad de Dios a través de la autoridad del Hijo. Me llama la atención la frase honrad al Hijo, porque en el texto hebreo lo que ese texto dice es besad al Hijo, besad al Hijo. Y esta es una manifestación de sumisión obediente y amante. Honra, sí es honra, pero al mismo tiempo es más que honra. Es una sumisión voluntaria, obediente, amante a alguien que está en autoridad. Yo no solamente quiero postrar mis rodillas delante de él, yo quiero postrar mi corazón besar sus pies. Besar sus pies. Por la gloria, la hermosura, la bondad de este rey. Es por eso que este salmo concluye con una bienaventuranza. Para todos los que se refugian en él. Bienaventurados todos los que en él confían. Dice un comentarista, lo que el temor y el orgullo interpretan como esclavitud en el versículo 3, rompamos sus ligaduras, en realidad es seguridad y felicidad. Bienaventurados los que en él confían. Y ahora escuchen esta frase, no se trata de buscar protección contra él, sino en él. Es buscar protección en el Hijo. Mi amigo, aunque tú no lo percibas de esa manera, estás en guerra contra el Dios del cielo si no te has sometido voluntariamente a la autoridad de su Hijo y no tienes ninguna posibilidad de salir airoso en esta contienda. Él es el Todopoderoso. Él es aquel a quien nadie puede detener su mano ni llamarlo a cuentas. Y Él ha decretado, ya lo ha decretado, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Nadie va a impedir eso. Pero Él te está dando la oportunidad hoy de venir en amante sumisión cuando su gracia salvadora y perdonadora todavía está disponible para ti. Mi amigo, no hay otro refugio al que tú puedas acogerte porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay 10 salvadores, no hay 3 caminos, ni 2. Es un solo camino, es un solo salvador, es un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más fuera de Jesús. Así que la bienaventuranza de este salmo puede ser tuya hoy. Puede ser tuya si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, dispuesto a divorciarte de tu vida de pecado, dispuesto a reconciliarte con Dios, servirle, como dice aquí, con temor, pero al mismo tiempo alegrarte con temblor. Alegrarte con temblor. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios sigue siendo digno de reverencia, pero al mismo tiempo es nuestro Padre. Él es digno de gloria. Él es digno de majestad, pero al mismo tiempo, cada vez que nos acercamos delante de su trono de gracia, su cetro de misericordia está extendido. Pídeme lo que quieras, pídeme. Pero no quisiera concluir este mensaje sin traer unas palabras de aplicación a los creyentes, a todos aquellos que han levantado su bandera blanca de rendición, aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que alguna vez se vieron a sí mismos como enemigos de Dios, como pecadores merecedores del infierno. De paso, mi amigo, si tú estás aquí en esta iglesia por primera vez, déjame decirte algo, si tú nunca te has visto a ti mismo como alguien que en una etapa de su vida fue un enemigo de Dios y un pecador que merecía el infierno, no te engañes, tú no eres cristiano, tú no eres creyente. Porque el primer paso para ser creyente es entender que necesitas un Salvador. Que tú estabas del otro lado de la verja. Pero estas palabras son para aquellos que ahora están de este lado de la verja, por medio del arrepentimiento y de la fe. Mis hermanos amados, no hay dudas de que estamos viviendo tiempos difíciles. Y nada nos garantiza que el futuro será mejor. De hecho, todo lo contrario. Si nos llevamos de lo que dice la Biblia, probablemente las cosas se están poniendo cada vez peor. Son dolores de parto. Hermanas que han parido. Ustedes saben cómo son los dolores de parto, ¿verdad? Mientras más se acerca el alumbramiento, los dolores son más frecuentes y más duros. Mientras más se acerque la venida de Jesucristo, los dolores de parto de la humanidad van a ser más fuertes, más regulares y más duros. Eso es lo que nos espera. Pero en medio del caos moral y político en el que estamos viviendo, mi hermano amado, no olvides la enseñanza de este salmo. Si hay un texto pertinente para nosotros hoy es el Salmo 2. No olvides la enseñanza de este salmo. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció al diablo, venció al pecado y ahora está entronado en los cielos a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies en la segunda venida. De modo que debemos tener una perspectiva realista, pero no pesimista del futuro. Realista, pero no pesimista. Escuchen con cuidado esta palabra de Isaías, que fueron pronunciadas en un tiempo muy similar al nuestro. Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No es al MINER, no es a la OEA, no es a UNICEF que tú le debes temer. Es al Dios del cielo. Y hay al menos tres cosas que podemos decir rápidamente aquí, que sacamos de este texto de Isaías. En primer lugar, no caminen por el camino que transita la mayoría. Es lo que dice el texto. Jehová me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Mis hermanos, la presión va a aumentar. Si tú no aceptas la ideología de género, si tú no aceptas que ya se llegó a la brillante conclusión de que el género es una construcción social, de tal manera que ya no solo esté el varón y la mujer, sino que hay por lo menos en algunos casos 30 géneros más y en otros hasta 51. Yo no sé ni cómo enumerarlos. Si tú no aceptas que la homosexualidad es correcta, que deberíamos aprobar la despenalización del aborto, te van a ver como un troglodita medieval. Te van a excluir de los foros de conversación, te van a ver como una persona tan imbécil con la que no vale la pena ni hablar. Va a venir, mis amados hermanos, y ya estamos sintiendo los vientos, una tremenda persecución, por lo menos intelectual. Porque ya hay algunos países donde están imponiendo multas, como pasa, por ejemplo, en Canadá, si tú usas un pronombre equivocado para una persona transgénero. Es decir, si un hombre se convirtió supuestamente en mujer, porque eso es imposible, nadie puede cambiar de sexo. Tú puedes cambiar tu apariencia externa, pero el sexo no lo puedes cambiar. Tú eres XX o XY, no hay otra opción. Pero ahora en Canadá, si tú hablas con una persona que sufrió supuestamente un cambio de sexo y pasó de hombre a mujer y tú usas él, te pueden meter una multa, si yo no recuerdo mal, hasta de $50,000 por usar un pronombre equivocado. No estamos hablando de una persecución que tal vez venga. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No transiten por el camino que transita la mayoría. No te dejes presionar. La verdad sigue siendo verdad. No importa lo que el mundo piense. En segundo lugar, témele a Dios únicamente. Témele a Dios únicamente. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. La única preocupación que tú debes tener en la vida es no ofender a Dios. No importa si ofendes al gobierno. No es que estamos gratuitamente tratando de ofender a nadie. Pero tu única preocupación es agradar al Dios del cielo. Que el Señor sea tu temor, aunque eso te cueste la vida. Y por último, Hermanos, veamos este tiempo como una oportunidad. Esto es una oportunidad que Dios nos está dando. ¿Saben para qué? Para proclamar, por un lado, a este Rey Jesús que está entronado en los cielos, llamar a los hombres a honrarlo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, pero también modelando el temor de Dios delante del mundo. Yo creo que eso era lo que Pedro tenía en mente cuando escribió en su primera carta, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que en medio de este caos moral, la gente te mire a ti, y la gente vea a tu familia, y vea algo tan diferente, que piense en su corazón: yo quisiera tener lo que esa gente tiene. Esta es una tremenda oportunidad, porque yo creo que nunca como antes se ha hecho tan clara la distinción entre la luz y las tinieblas. Y nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a aprovechar este tiempo para proclamar que Cristo reina, para proclamar que Cristo vuelve y para vivir de tal manera que podamos mostrar al mundo lo que significa el señorío de Jesucristo en la vida de un ser humano débil y pecador, arrepentido y en el cual mora el Espíritu Santo. Que el Señor nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra en esta mañana. Gracias por habernos hablado hace más de 1000 años por medio de este salmo, para darnos una descripción de lo que íbamos a estar viviendo hoy los cristianos del siglo XXI. Oh bendito Rey, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a temerte únicamente a ti. Temerte a ti y a nadie más. Ayúdanos, oh Señor, a honrar a Cristo y a mostrar en una forma práctica que Él es nuestro Rey. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando el Evangelio, a no tener temor, a no avergonzarnos de ser cristianos en medio de esta generación adúltera y pecadora en la que nos ha tocado vivir. Oh Padre, bendícenos. Y Señor, es el deseo y anhelo de nuestro corazón que tú sigas preservando a la República Dominicana, que tú sigas manteniendo ese dique de contención para que estas agendas perversas no encuentren lugar en nuestro país. Pero sea, Señor, que ese dique se mantenga en pie, o sea que ese dique caiga, ayúdanos, oh bendito Rey, a santificarte a ti en nuestro corazón y a seguir siendo sal y luz de este mundo corrompido y en tinieblas, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.